Está con nosotros ya en estudios el diputado del Partido Nacional del Espacio 40, Rodrigo Goñi. Bienvenido. Un hombre de la casa también que ha participado en muchas tertulias aquí en la mañana. Bienvenido.
Buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, como puntapié inicial habíamos planteado lo que fue la interpelación del jueves al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en principio por lo que fue la historia de Alas U, de Alas Uruguay, pero también del apoyo recibido por otros emprendimientos a través de él, en aquel momento, llamado Solo Fondes. ¿Qué le dejó a usted, diputado, este llamado al ministro?
¿Sirvió? Uno se pregunta, ¿sirvió?
Sí, yo...
Porque el ministro hasta se rió después del...
Sí, que habla de que se ríe de los dineros públicos. Yo creo que, como me dijo un amigo, la risa del ministro es la mejor demostración de que realmente el ministro y quienes lo acompañan en todo este tema de la administración se están riendo de los dineros de la sociedad, que aunque demostramos, y todo el mundo sabe, que se están despilfarrando, se están dilapidando, el ministro se ríe. Creo que es también una forma de demostrar que se ha perdido el sentido de la responsabilidad. Nosotros contextualizamos esta interpelación en el hecho que hablábamos de una crisis de responsabilidad. Todos estamos expuestos, si ustedes hacían entrevistas hoy de mañana sobre otros episodios complejos que pueden contrariar la ley, hasta en temas penales, lo que todos estamos expuestos, todas las organizaciones, todas las personas. Lo que no es normal y a lo que no estamos expuestos es a persistir en el error, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer siempre cuando ocurren estas cosas es reaccionar. Nosotros conversábamos planteábamos en interpelación, yo trabajé muchísimo en las cooperativas y trabajé muchísimo en muchas cooperativas que realmente era un ejemplo del buen uso del dinero, de la buena gestión. Por eso creemos que el fondo muchas veces le hace un gran daño a las cooperativas, al asociarlas a fracasos, a asociarlas a que dependen de un paternalismo estatal. Yo creo que la buena gestión también se hace con el ejemplo, y se hace el ejemplo de las cabezas. Y acá el ministro, cuando toma esa actitud de reafirmar esta conducta de hacer prevalecer lo político sobre lo jurídico, que muchas veces se pensó que era cosa del pasado, pero cuando luego de la interpelación comprobamos que el ministro jactanciosamente dice que sí, se dio un préstamo, aunque no estaban dadas las condiciones, porque de alguna manera nuestro cuestionamiento era no que pueden haber fallado un proyecto financiado, no. Este proyecto concretamente de Alas era un proyecto que tenía todos los informes negativos. No era que había un riesgo y alguna posibilidad, no. Los mismos informes del gobierno decían que se desaconsejaba su financiación. Frente a eso, igual, el ministro con jactanciosamente, reitero, dice, no, nosotros lo dimos igual. Y las organizaciones que están representadas en el Fondes reafirmaron un crédito que no tenía, digamos, un informe de recomendación. Entonces eso habla de, como decía al comienzo, una crisis de responsabilidad, que es lo más grave de todo esto. Creo que de la interpelación, más allá de la confirmación de todos los hechos que nosotros estábamos cuestionando, nos da la impresión de que la crisis de responsabilidad que vive Uruguay, sobre todo la administración pública, es más grave, sobre todo porque, bueno, se parece olvidarse el deber de buena administración y parece olvidarse de que los dineros públicos no se pueden usar de cualquier manera.
Diputado, de todas maneras, yo no recuerdo expresiones tajantes de la oposición contra este proyecto. A mí me da la impresión que en la previa la oposición fue tímida, casi no se opuso, y como hubo cierto temor de oponerse al discurso políticamente correcto o de enfrentar a un gremio que estaba haciendo un esfuerzo por reflotar una línea aérea de bandera nacional. ¿No hubo una postura un poco tímida o débil de la oposición en lo previo?
Bueno, yo salí legislador en el año, en marzo del 2015, digamos, asumí en febrero del 2015, y a los dos meses o al mes ya estaba pidiendo una investigadora sobre el fondo.
No me refiero a su caso personal, sino general a la oposición.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que yo estoy convencido de que este tipo de instrumentos, bien usados, muy bueno, pero si no se toman todas las precauciones, por nuestra experiencia, nosotros tenemos el deber toda persona, pero mucho más quienes ocupamos cargos públicos, de aprender de la experiencia. Yo tuve experiencias en la gestión pública y en la gestión privada. Y cuando un instrumento de esto que tiene dinero y presta dinero, es decir, tiene un gran poder de hacer las cosas bien, pero un gran poder de hacer las cosas mal, porque las tentaciones son muy grandes. Cuando, luego de funcionar un tiempo, comete los errores que cometió y no se evalúa, no se sanciona sus inconductas, lo que va a pasar es que por más que usted le cambie de diseño legal o de diseño organizacional, usted va a volver a seguir cometiendo los mismos errores. Y eso es lo que advertimos. Naturalmente, muchos legisladores del partido vieron que era un instrumento que tenía un gran potencial. Nosotros también dijimos que era un instrumento que, bien usado, podía naturalmente promover muchos de los proyectos de emprendimiento. También creo que hay otra cantidad de instrumentos vigentes en Uruguay. Generar un nuevo instrumento solamente para algún tipo de propiedad, bueno, puede generar algunas distorsiones. Acá lo que el mundo nos ha enseñado a todos las organizaciones de apoyo al emprendimiento es que lo que hay que buscar siempre es un emprendimiento que sea viable y sustentable, pero no solo en el hoy, en este mundo tan dinámico. Lo que hay que pensar es, bueno, en estas nuevas contextos, nuevas tecnologías, ¿este proyecto está en condiciones de, en los próximos 2 o 3 años, no solamente hoy, de competir, de poder producir bienes y servicios a un precio competitivo, porque hoy el mercado es el mundo? Bueno, el Fondes no parecía estar pensando en eso, y hubo una gran discusión también dentro del gobierno, pero lo que pasó en la aprobación de la ley del Fondes fue también que lo político volvió a prevalecer sobre lo jurídico. Y esta frase que a veces, porque se escuchó mucho, porque se discutió mucho, se le ha perdido el verdadero impacto que tiene. Acá lo que...
Estamos hablando de la administración pasada,
¿no? Pero lo que demostramos en la interpelación es que ese criterio, esa cultura organizacional también se sigue aplicando hoy. Eso es lo más grave, digamos. Lo que también de los resultados de la interpelación es que todo esto de los políticos sobre lo jurídico, que es un desprecio a la ley, un desprecio al deber de buena administración, es un desprecio a la moral pública, que surge también de la inteligencia de la ley. También este gobierno y el ministro explícitamente y expresamente dijo, no, nosotros también de alguna manera estamos aplicando ese criterio, ratificamos ese criterio, y en este gobierno, y lo vemos no solamente en la interpelación que hicimos, que provocamos nosotros, sino en otras interpelaciones, que ese criterio, por ejemplo, en la interpelación de salud pública, en la interpelación del famoso avión presidencial, se sigue demostrando que, bueno, el criterio político, que en el fondo es el criterio del gobernante de turno, el criterio personal del gobernante de turno, pues no es otra cosa, es un eufemismo lo demás, sigue priorizando y prevaleciendo sobre los límites, que también ustedes hablaban hoy más temprano, los límites que la ley pone al gobernante y también al ciudadano, pero sobre todo al gobernante en el uso del poder y de los recursos públicos. Es una necesidad y un requisito absolutamente básico, no solamente para poder decir el Estado de Derecho funciona, sino porque es la única forma en la cual las tentaciones, y ya lo decía el padre Artigas, es muy veleidosa la probidad de los hombres.
¿A qué se refiere en este caso sobre en lo político respecto a lo jurídico?
Porque
en el caso de
es bien emblemático, por eso hicimos la interpelación. Cuando los informes dicen que un proyecto no solo no cumple con los requisitos legales, sino que no va a funcionar y por lo tanto todo el dinero que usted pone, es desde sentido común, se va a tirar a la calle. Tirar a la calle no solamente muchos millones de dólares, sino en algunos casos como un despropósito de 1.000.000 y pico de dólares en una campaña publicitaria de un proyecto que ya sabía que iba a funcionar 2 o 3 meses. Bueno, eso es hacer prevalecer proyectos ideológicos o satisfacer un capricho de un hombre poderoso dentro del Frente Amplio como es Mujica, o es tratar de ver que ilusiones que se había hecho a través de la campaña electoral no cayeran. Esos son los criterios políticos, por encima de esas reglas que la ley impone. Yo siempre digo, a veces nos olvidamos que la ley no es un capricho. La ley precisamente lo que busca es limitar los caprichos de los gobernantes. Y la ley generalmente, porque entre otras cosas es aprobada por más de 100, discutida, analizada por más de 130 legisladores en este el periodo que se aprueba, sino que viene siempre, casi todas las leyes vienen siempre precedidas de un estudio, de análisis de lo que hicieron, lo que pensaron, de lo que aportaron otros legisladores y otros actores de la sociedad. Entonces, Eso es lo más grave que resulta de la interpelación, donde en Uruguay podemos decir que realmente estamos viviendo un crisis de responsabilidad o de irresponsabilidad por parte de la administración pública, que lo vemos un día sí y otro también, y por eso estas interpelaciones que hicieron todas juntas en el mes de febrero.
Diputado, se habla de esos 15 millones del Fondes para las Uruguay. También hay que sumarle a esto lo que fue un tratamiento diferencial que se le dio a los trabajadores en materia del seguro por el seguro de paro, ¿no?
Todas estas cosas, Mauricio, cuestan muy caras, ¿no? Si fuéramos a sumar,
porque no le pagaron lo mismo, no ocurrió lo mismo que
no solamente la seguro de paro, no solamente habrá seguros de paro, sino la energía y los recursos que toda la sociedad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando veíamos, había más de 250 artículos de prensa sobre el tema de Alas Uruguay, lo que había reuniones ministeriales que pasaban horas hablando del tema de Alas Uruguay, reuniones de este Consejo de Ministros. Entonces, si uno cuantifica estos proyectos caprichosos y arbitrarios, ¿cuánto le cuestan al país? Es mucho más que el dinero contante y sonante, que por supuesto el 15 millones, como decíamos nosotros, y lo hacíamos equivalente a otra gran cantidad de necesidades que tiene Uruguay, es muchísimo dinero.
Uh-huh. El préstamo, bueno, todo este proceso, de algún modo usted alude a eso, fue iniciado durante el gobierno del presidente Mujica. Sin embargo, el préstamo se termina de dar, digamos, durante esta administración. ¿Tenía chance el presidente Vázquez o este gobierno de haber cortado ese proceso viendo, entre otras cosas, el propio ministro de Transporte, Rossi, cuando asumió, fue muy cauto con esto e hizo algunas advertencias sobre el eventual fracaso? ¿Qué pasó allí entre medio?
Efectivamente, el proyecto de Alas Uruguay nace con una idea de Mujica, con todo aquello de la velita prendida del socialismo, su imaginación, su fantasía de que el Uruguay podía ser el único país del mundo en tener una aerolínea autogestionaria, salía a recorrer el mundo, invitaba a delegaciones extranjeras. Indudablemente hubo un capricho arbitrario de parte del expresidente Mujica, que presionó, si yo no tengo ninguna duda, que presionó al Fondes de la época a que aprobara un proyecto que en su comienzo públicamente se le dio un apoyo sin ni siquiera existir proyecto. Después vinieron los informes negativos, igual Mujica insistió, naturalmente era el presidente de la República, nadie se animó a decirle que no. Pero cuando asume este gobierno, ya la primera parte del crédito que había otorgado el gobierno de Mujica se había culminado. Es decir, también el gobierno de Mujica fue muy inteligente, o vivo, diríamos, en decir, yo doy una parte del crédito, que era menos de la tercera parte, hasta que mi gobierno esté vigente, y después le tiro el fardo, o como decíamos en la interpelación, una cáscara de banana al próximo. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno tendrá que definir si ratifica lo que nosotros hemos de alguna forma proyectado y le da la otra parte del crédito, o bueno, echa para atrás y ahí entonces asumirá los costos de una forma o de otra. Este gobierno tuvo no solo la oportunidad, como decías tú, Alfonso, tuvo el deber de decir hasta aquí llegamos. Pero faltó coraje, y lo decimos con respeto, porque yo no puedo insinuar de que había una incapacidad tal del nuevo Fondes que no logró ver lo que todo el mundo veía. Como tú decías, el propio ministro de Transporte dijo, esto no tiene ninguna posibilidad, ninguna chance, al decir no hay ninguna expectativa. Pero ahí nuevamente, frente a obedecer lo que dice la ley y la Constitución y la inteligencia y el sentido común, enfrentarse a Mujica, bueno, el nuevo gobierno, no le vamos a echar todas las culpas al Fondes, decidió optar por Mujica, por no enfrentarse, por seguirle el capricho, y perdió una oportunidad preciosa que tenía el nuevo gobierno de todo eso que había anunciado, de que las cosas iban a cambiar, de que el nuevo Fondes con una nueva ley iba a dejar atrás toda la desprolijidad y el voluntarismo que se reconocía había tenido el gobierno anterior. Bueno, pierde la oportunidad y vuelve a dar la mayor parte del crédito. Y no solamente le vuelve a dar enseguida nuevos créditos de más de $1 millón cada uno, sino que finalmente le permite iniciar las actividades cuando todos, hasta la propia empresa de alguna manera, estaba pidiendo que no se la dejara iniciar esa actividad en esas condiciones. Es decir, cuando Alas Uruguay comenzara su actividad, todos los informes decían que por lo menos iba a perder 8 millones de dólares en los primeros meses. Cuando inicia la actividad ALA, solamente le quedaban menos de 2 millones. Entonces, estaba absolutamente claro que era un desastre. En esas circunstancias es que además la campaña publicitaria de un proyecto que sabía que no iba a durar más que unos meses se larga con más de 1 millón de dólares. Un despropósito. Y eso es responsabilidad absoluta, y así lo explicitó y lo expresó y lo aceptó el actual ministro Murro, lo que hace a este gobierno aún más responsable que el gobierno anterior.
Diputado, no me quedó del todo clara la respuesta en torno a si el Partido Nacional había apoyado o no originalmente el préstamo de los 15 millones de dólares a los Uruguay.
No, el Fondes nunca. Es decir, el Fondes siempre fue administrado por representantes del gobierno, tanto en el gobierno anterior era una representación, era integración mucho más política, eran los máximos jerarcas puestos de la OPP, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía. Es el nuevo fondo, es el que incorpora representaciones sociales, pero representaciones de la oposición nunca tuvo el Fondes. Lo que sí, el diseño legal, el nuevo diseño legal fue aprobado, creo que por la enorme mayoría de los legisladores de todos los partidos, pero un nuevo diseño que sin duda mejoraba el anterior. Lo que nosotros planteamos y objetamos desde un inicio es que si no se hacía una evaluación, se sancionaba y se asumían las responsabilidades de lo que había fallado en el Fondes anterior, por más nuevo diseño que se pusiera, se diseñara, se iban a seguir cometiendo los mismos errores, y lamentablemente tuvimos razón.
¿El caso de la SUS sigue en el ámbito penal?
Sí, digamos, tenemos la obligación de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones en cuanto a exigir responsabilidades. Naturalmente nosotros como parlamentarios, nuestra primer misión, nuestro primer rol es exigir las responsabilidades políticas. La administración debería haber ejercido, que fue otro de los reclamos que hicimos, la responsabilidad administrativa o responsabilidad disciplinaria. Pero cuando bueno el Estado se niega y la administración se niega a exigir y a ejercer esa responsabilidad, sin la cual cae el Estado de Derecho, porque si yo puedo incumplir la ley a mi antojo y no tengo responsabilidad, nadie me reclama por mis actos, yo voy a seguir incumpliendo, digamos. Es una naturaleza humana, implica que, bueno, hasta que no tiene un límite y sigue lamentablemente haciendo lo que le parece. Para eso está la ley y para eso están las responsabilidades. Entre otras cosas, aprovecho para decir que hay una responsabilidad, además de la administrativa, que la debe ejercer el gobierno, la política, que la debe ejercer el control parlamentario, y la penal, que la debe resolver el Poder Judicial, está la responsabilidad patrimonial, que en Uruguay no se ejerce, no se practica, y de los gobernantes, porque entre otras cosas no se ha reglamentado. Creo que hay un tema legislativo que nosotros con el senador Javier García, en la próxima semana o en la otra, ya tenemos pronto, hace algunas semanas, un proyecto de responsabilidad patrimonial de los funcionarios, de los gobernantes. Eso lleva a que un gobernante, antes de usar mal un dinero público o decidir una acción que pueda generar daño en terceros o en el propio Estado, eso hoy no hay una posibilidad legal clara de poder reclamársele al gobernante. Bueno, vamos a presentar un proyecto en ese sentido, que creo que va a ayudar muchísimo a que el gobernante sienta que cada uno de sus actos, si genera daño, tiene que responder, sea administrativamente, sea penalmente si corresponde, sea políticamente, pero también patrimonialmente con su peculio. Y eso me parece que ayudaría, aunque por supuesto el gran tema siempre es la cultura, es decir, cómo los que están las máximas jerarquías demuestran con su ejercicio y con su ejemplo cómo hay que ejercer la responsabilidad. Naturalmente que luego de pedir la responsabilidad política durante 2 años y que finalizó con la interpelación, era el último acto, y no haberse asumido las responsabilidades correspondientes, tenemos la obligación además de plantear al Poder Judicial lo que para nosotros son indicios de corrupción. Vamos a presentar la denuncia, nos reuniremos con el directorio del Partido Nacional en las próximas semanas, es importante, nosotros no quisimos hacerlo hasta antes de esta interpelación, ahora que están todas las cartas arriba de la mesa. Las denuncias de este tipo a gobernantes en un sistema democrático son realmente un tema muy delicado, que también los directorios partidarios tienen que estar en conocimiento y también tienen que dar su opinión.
¿Solo sobre ALASU u otros casos?
No, nosotros ya veníamos trabajando una denuncia penal desde hace mucho tiempo sobre los casos del Fondes del gobierno anterior. Lo que nos pasó después de esta interpelación es que el gobierno, el actual gobierno, al asumir los actos de Alazú como propios, también vamos a tener que involucrar los actos de la nueva administración y la responsabilidad de la nueva administración en la denuncia penal.
El jueves, en la Torre de las Comunicaciones, el senador Lacalle Pou va a presentar una serie de propuestas, de iniciativas. Esto va a ocurrir un día después, es decir, mañana miércoles, de que el presidente Tabaré Vázquez hable en cadena de radio y televisión a estos 2 años del gobierno. Se van definiendo las estrategias dentro del Partido Nacional de cara a lo que van a ser estos próximos meses y años definitorios para lo que serán también las candidaturas. Y los dos grandes sectores, tanto Todos como Alianza Nacional, que ahora pasó a llamarse Juntos o abrió ese paraguas de Juntos para que puedan allí aparecer distintas candidaturas, aparecen como los dos grandes grupos consolidados, los dos grandes sectores consolidados dentro del Partido Nacional. ¿Le preocupa que haya uno de estos sectores que esté más vigoroso que el otro y que el otro no termine no aportando demasiado a la sumatoria?
No, yo creo que es muy bueno que haya un sector vigoroso o dos sectores vigorosos, mucho mejor si hubiera 3 o 4, digamos. Eso a veces es algo muy muy, muy uruguayo, muy nuestro, de no creer que alguno esté muy por encima del otro, ¿no? Esa, digamos, postulado de igualdad mediocre. Nosotros siempre creo que la igualdad tenemos que buscarla hacia la excelencia y buscando que haya muchos sectores de punta, innovadores. Indudablemente el sector liderado y el liderazgo de Lacalle Pou ha sido muy propositivo, muy innovador. Una vez más el próximo 2 de marzo va a ratificar que hay un estilo propositivo, un estilo positivo. No es la primera vez que lo hace de proponerle al gobierno una cantidad de medidas en todas las áreas, lo que también demuestra que está preparado para gobernar, aunque algunos insisten en lo contrario. Lacalle ha demostrado en este tiempo y con su forma de actuar, con su estilo de liderar el sector y con también su estilo de estar siempre proponiendo soluciones para todas las áreas, que está más que preparado para gobernar.
Bueno, le agradecemos entonces al diputado nacionalista Rodrigo Goñi que nos haya acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Buen carnaval, le deseamos.
Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a las órdenes, como siempre.